Teníamos en realidad como dos grandes preguntas para hacerte. Yo voy a arrancar con la reforma judicial, que particularmente es algo que me interesa, y me gustaría que de alguna manera podamos sintetizar cuáles son las claves de esta reforma judicial, que son las que más conflicto desatan o que más enfrentamientos producen.
La reforma en sí tiene dos grandes ejes. El primero es el cambio, la modificación del funcionamiento del fuero federal en todo el país, con especial atención en los tribunales federales de Capital Federal, lo que se conoce como Comodoro Py. Hay dos planos ahí. Uno tiene que ver con lo que pasa en Comodoro Py, donde se van a fusionar el fuero penal federal y el fuero penal económico, de manera tal que se suman los jueces, 12 federales más 11 penales económicos, son 23, se dividen las secretarías, cada uno de esos juzgados tiene dos secretarías, va a tener una, con lo cual se crean 23 juzgados nuevos. Es decir, la Capital Federal va a tener un fuero federal de 46 jueces federales.
Néstor, discúlpame que te interrumpa. Si vos tuvieras que traducir estos números que estás dando para una provincia chica como la nuestra, que estamos a 600 kilómetros de capital, ¿qué significaría para nosotros?
Para ustedes nada, absolutamente nada, no cambia nada de nada. El cambio con las provincias que están a 600 y más kilómetros de la capital federal tiene que ver con el funcionamiento que van a tener los juzgados allí y sobre todo con la creación de un centenar de nuevos juzgados en distintos puntos del país. Hoy pasó claramente en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que en cuanto objetaron a un juez que estaba en un juzgado, para que viniera a reemplazarlo, tuvieron que llamar a uno que estaba a 500 kilómetros en la otra punta de la provincia. Entonces, cada vez que tenía que firmar, tenía que hacer 500 kilómetros. ¿Qué es lo que pasó? Que el juez se mudó al juzgado que tenía que reemplazar y descuidó su propio juzgado. Bueno, esto no puede pasar. Y ahí hay una decisión de crear nuevos juzgados. En todo lo que tiene que ver con la geografía de la Argentina, esta es la principal modificación, se van a crear nuevos juzgados. En la Capital Federal lo que va a pasar es que se van a crear juzgados de manera tal de diluir ese poder casi emperatorial, frase que acabo
De crear.
de crear, que tienen los 12 jueces federales actuales. Ahora, esta es una parte, yo te hablaba que hay dos partes de la reforma. La otra parte es la implementación del sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Que ya no van a investigar los jueces, sino que van a investigar los fiscales. Y ahí hay una de las primeras cuestiones a lo que hay que ponerle atención, porque no queda claro. Si van a dejar de investigar los jueces y van a pasar a investigar los fiscales, entonces no se explica muy bien por qué se crean nuevos juzgados y no nuevas fiscalías.
Claro.
Y sobre todo, ¿por qué a esas fiscalías que van a tener que ahora investigar, que van a tener que salir a la cancha a jugar el partido con un rol mucho más protagónico, no se las provee de herramientas como podría ser una policía judicial que estuviera específicamente dedicado a investigar los delitos federales que a partir de ahora están en manos de los fiscales? Parece que por ahí pasa más o menos la historia. Esto en cuanto a la reforma. La otra parte tiene que ver con la discusión sobre qué hacer con la Corte. Y ahí es importante dejar en claro que ahí no hay una propuesta de modificar la Corte. Lo que hay es la conformación de un grupo de juristas para que discutan a ver qué Corte queremos y qué se puede hacer con la Corte Suprema. Pero eso ni siquiera es un proyecto de ley. Es un ámbito de discusión que le va a proponer al Poder Ejecutivo, mira, con la Corte habría que hacer tal cosa.
La opinión de los, o sea, ¿qué opinión te merece a vos este Consejo Consultivo de 11 expertos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le propondrías o qué aspecto destacarías y qué cosa no te convence demasiado?
Mira, esto es como un seleccionado, como cuando el seleccionado va al Mundial de Fútbol.
Claro.
Todos opinamos desde afuera que podría haber ido tal jugador en lugar de tal otro, o que falta este jugador y que este no tendría que haber estado. Los 11 juristas que están son 11 juristas de mucho fuste, de pensamientos muy diversos y muy distintos. allí se ha puesto la mirada respecto a por qué está Carlos Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí hay dos respuestas también. La primera es porque es un jurista notable, es un hombre con un conocimiento descomunal del derecho y que además con mucho ejercicio de la cuestión. La otra es que siendo abogado de la vicepresidenta, que además está imputada en causas que todavía están en trámite, parece un poco desprolijo que lo hayan elegido a él, pero hubiera sido perderse de un jurista notable. ¿Podía haber ido otro en lugar de él? Sí, seguramente. Y esto le habría quitado toda esta discusión, porque en realidad lo que estamos hablando ahora en la agenda mediática es de la comisión que integra Beraldi en lugar de la comisión que integra, por ejemplo, Inés Weinberg de Roca, que es una jueza del Tribunal Superior de la Capital Federal y que era la mujer con la que Macri corría al lado de la cinta en el gimnasio y a la que propuso para ir a la Procuración General de la Nación.
Ahora, desde una lectura ya política, ¿vos crees que fue justamente buscar ese consenso político o fue justamente marcar la cancha de los términos políticos en los que se va a discutir la reforma?
Es que no hay un consenso político. Hay gente que piensa de manera muy distinta. Andrés Gil Domínguez piensa de manera muy distinta a León Arlañán. Y la idea, por lo menos la idea empírica, es que discutan y que se pongan de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, que cada cual proponga lo que cree que tiene que hacerse con la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, y se lo propongan al presidente para que elabore un proyecto de ley y lo mande al Congreso, donde otra vez van a discutir los senadores y diputados para ver qué se hace con eso. Es decir, es un proceso bastante amplio de discusión y no me parece que tenga unificado un criterio político. Más vale te diría que todo lo contrario.
Néstor, buen día. Matías Apeño habla.
¿Cómo estás, Matías?
Bien, Néstor, vos que estás ahí, seguís el tema a diario, te leemos en Tiempo Argentino, por ejemplo, ¿vos crees que toda esta movida, cuánto va a beneficiar a esto, a airear los sótanos de la democracia?
Mira, hay un problema de base que es que cualquier reforma que se decida va a tardar mucho tiempo en implementarse. De hecho, aun cuando la reforma saliera mañana mismo, cosa que no va a pasar, difícilmente se pudiera implementar de manera completa antes de que terminara el actual gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fuero penal ordinario de la Capital Federal, ese fuero en el que ayer se pronunciaron sus jueces de manera muy contraria al proyecto, ese fuero va a desaparecer. Entonces, ahí van a quedar causas de transición que van a demorar 2, 3, 4 años en terminarse. Entonces, durante todo ese tiempo, el proyecto no se va a poder implementar. Para empezar con el sistema acusatorio, que es una ley que debió haberse puesto en marcha en el año 2015 y que fue suspendida por decreto por el gobierno de Mauricio Macri, para poner en marcha todo eso hace falta una estructura. Para alargar a los fiscales a la cancha e investigar, hace falta una estructura que todavía no está. No podés poner a un fiscal, sacarlo al campo a investigar si no tiene las herramientas que necesita para eso. Cuando hablo de herramientas no hablo solamente de policías, hablo de expertos en informática, de gente que sepa de lavado, de gente que sepa de trata de personas. Digo, precisás darle por lo menos una capacitación. Claro. Hay otra historia que tiene que ver con la fusión del fuero civil y comercial con el fuero contencioso administrativo de la capital. Bueno, ahí históricamente se pelearon a ver si las causas eran de uno o de otro. Ahora van a ser de todos, pero ahí hay también 30, 20 y pico de juzgados que van a tener que repartirse las causas. Y todo esto es desde el momento de la sanción para adelante. Lo que ya está hecho no se modifica. Entonces, por eso digo que el empalme entre un sistema y el otro va a llevar un tiempo largo, de manera que me parece que no vamos a verlo dentro del presente periodo de gobierno.
Mira vos, qué dato. Estamos hablando con Néstor Espósito, periodista, entre otros lugares, escribe en Tiempo Argentino, especializado en el aparato judicial. Leemos la nota de ayer, del 5 de agosto, donde decís que los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, fueron procesados por espionaje ilegal contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se les prohibió la salida del país, además de trabarles embargos por 2 millones de pesos a cada uno. Uh-huh. Néstor, vos que seguís este tema, se está viendo como que fue bastante burdo y expuesto todo el sistema de espionaje clandestino. No sé si te da esa impresión. A lo largo de la nota, más abajo mencionás cuando los descubren a los espías que espiaban a Cristina, que intentan justificar medio de forma trucha ese seguimiento. ¿Qué crees que había? ¿Una sensación de que iban a durar más de lo que duraron como gobierno? Porque, no. Bueno, queda muy expuesto lo burdo que fue todas las operaciones, ¿no?
Sí, a ver, podríamos resumirlo con que los mandaron a espiar y tocaron timbre.
Bueno, eso, pero parece que es así.
Sí, básicamente sí.
¿Pero eso qué te lo da? ¿Una determinada contexto y sensación?
La verdad es que yo no puedo entenderlo. Si la agencia de inteligencia la mandan a espiar ilegalmente, pero bueno, no importa.
Porque bueno, hablaste de falta de capacitación, Néstor.
Claro. Básicamente. Digo, sí. Lo último que haces es ir con un automóvil que está a tu nombre. Es lo último que haces. Digo, de hecho, cualquier banda de delincuentes, de asaltantes, lo que hacen es robar un auto para ir a robar, para usar ese auto para cometer otro ilícito.
Claro.
Es el ABC del AMPA. Bueno, evidentemente o no tenían experiencia o eran unos perfectos inútiles en este tipo de cuestiones. Yo quiero, respecto de lo que salió ayer del procesamiento de Arribas y Magdalani y otro espía, se llama Martín Coste, yo tengo una lectura que de alguna manera me parece que termina siendo un fallo que lo va a beneficiar al expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué digo eso? Ajá. Porque toda la estructura de la AFI llega ayer al procesamiento de Arribas y Magdalani. Uh-huh. Y uno puede pensar que por esa línea hay todavía unos cuantos escalones para llegar a Macri. Digo, Fernando de Andrés, ex secretario general, Marcos Peña, ex jefe de gabinete, hay todavía algunos escalones jerárquicos antes de Mauricio Macri. El juez anterior de la causa, el juez que fue apartado, Federico Villena, había decidido ir por otra línea de investigación. Esta línea es los espías, Arribas, Magdalani y allá lejos, Mauricio Macri. La otra línea que llevaba Villena tenía como ese estadio intermedio a Darío Nieto. Uh-huh. Darío Nieto es el secretario privado de Macri, demasiado. Con lo cual llegaba directamente a Macri. Uh-huh. Uno puede pensar que Arribas y Magdalani encarnaban, lideraban una asociación ilícita dentro de la AFI, y que Macri no estaba enterado, no solo puede pensarlo, sino que ya ha pasado. ¿Con quién? Mm. Con Macri, en la causa de las escuchas, en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, que incluso está sobreseído.
Hasta Ciro James, Elfino Palacio, Mariano Narodowski, pero Macri no sabía, y por eso fue sobreseído. Claro. Acá me parece que está pasando algo parecido. Y la otra línea, la que llevaba por Darío Nieto, es como que ha quedado en un segundo plano, y Darío Nieto era el hombre, es todavía el hombre que está en el día a día con Mauricio Macri. Entonces, me parece que lo de ayer, siendo de una gravedad muy importante, termina siendo, en el fondo, una buena noticia para Macri.
Mira vos. Bueno, Mariana.
Hemos terminado,
sí,
porque
tenemos muchas más preguntas, pero, sí, tenemos, pero
tenemos que seguir. Pero bueno, Néstor, te comprometemos, si no es molestia, a próximos encuentros para seguir profundizando, porque nos queda la pata pampeana. Alan Ruiz fue.
Sí,
sí.
Claro.
Justamente, Alan Ruiz había desvinculado a Magdalani de toda la causa, uh-huh, y aparte estaba acá metido. Y bueno, resulta ser que al final, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con él? No sabemos.
Dale, yo estoy a la orden para cuando ustedes quieran.
Bueno, muchísimas gracias, Néstor.
No tienen por qué, hasta luego.
Hasta luego.
¿Quién era?
Néstor Espósito, periodista de judiciales de hace muchos años.